las radios informativas, te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan, llegaste a tu lugar ideal. Bienvenidos a Contragolpe, el programa donde no se pide la hora.
¡Ey, ey, ey, ey! Uy, ¿se escucha? ¿Se escucha bien?
¿Se escucha?
Sí, vamos. ¿Cómo estás, chiquillo?
Partimos con la... ¿cuánta? ¿Qué edición de Contragolpe?
No sé si es la 9, la 10, según el guión,
claro,
estamos en la 10.
El guión dice que estamos en la 10, así que yo voy a respetar el guión.
Sí, está bien, está bien. Bueno, hoy me encuentro no con mi dupla de siempre, con Martín Molina, que en estos momentos ya debe estar viajando acá.
Lo más probable es que nos esté escuchando, así que un saludo a...
Sí, bueno.
A Martincito.
De hecho, ya debería estar llegando, dijo que tenía pasajes a las 2.
Tenía vuelo a las 2.
Claro.
Así que este programa va a ser con Brunito Gaete.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gentecita?
Y con Felipe Gatica.
¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente ahí? ¿Todo el mundo?
Yo, sinceramente, bien. Estoy con caña.
Eso quería decir.
Estoy cañado.
Aquí mis compañeros vienen de una jornada nocturna.
¿Laboral? Nocturna.
supongamos que laboral.
Estábamos en reunión de pauta con el Bruno anoche, güey.
Y terminamos tomando.
Terminamos tomando piscola. Eso
teníamos que tomar las decisiones para el programa hoy día y terminamos tomando piscola. Así que, sí, bueno, pasaron.
Me parece. Bueno, pero ahora estamos con ánimo para.
Sí, buscar esta buena Red Bull. Ahora nos patrocinan.
Ah, nos patrocina Red Bull.
Nos patrocina Red Bull ahora.
Ojo. Y Gatorade también. Yo te tomo Gatorade.
Cáñale ahí.
Lo que hemos escalado, güey, como programa.
Sí, oye, poco se habla.
Poco se habla. Y bueno, está la gente en Instagram igual, así que pueden saludar ahí, chiquillos.
Un saludo a toda la gente de Instagram también.
Nos pueden ver, a los que nos están escuchando, nos pueden ver en vivo, pueden ver las caras de los que estamos aquí. Se pueden ver las caras en nuestro Instagram, que es _contragolpe_.
Bueno, hay un comentario aquí que dice, de Ger, de mi hermano, dice, ¿por qué el que está dando la espalda está liqueando mujeres?
¡Qué sabo!
Ay, vamos con...
Bueno, ¿empezamos?
Empecemos.
En la primera sección. Y esto es el resumen SEM
anal.
Vamos. Brunito,
¿voy yo con la primera? Ya.
Y esta está reciente, ¿eh?
Está reciente. Oye, llevo hablando de este tema, te lo juro, en todos los programas. La última vez que estuve en Contragolpe, en el otro programa tenemos que hablar, así que... Vamos, primero...
¿Puedes decir que tú eres como el buen del tenis?
Más o menos. Yo jugaba tenis, ajá, cuando chico. Y tengo una...
¿Un raquetazo?
Ah,
ya. Yo dije... Tenía como una, no sé, era como una, mi sueño cuando era chico, está, lo tengo en mi casa, bueno. Sí. Decía como mi sueño cuando sea grande es jugar tenis, oh, ser tenista.
Ahí tenía una pelota firmada
por Rafa Nadal.
¿Por Rafa Nadal?
Sí.
Rafael
Nadal. Yo quería ser tenista. Yo quería ser un tenista. Bueno, aquí estoy, lo más
hablando de tenistas.
Hablando de tenistas. Bueno.
En la noche no, o algún...
Un raquetazo. No, 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 eso
¿algún
no.
¿Algún partido ahí?
No,
afortunadamente no, güey.
Gracias a Dios, no. Ya, vamos con la primera noticia, lo bueno del resumen semanal, que es una nueva victoria para el Nico Jarry en Wimbledon. Perdón, me concentré, perdón. Ya, esta noticia está fresquita, porque la primera raqueta nacional no hizo más que confirmar su buen estado de forma física y tenística para dar cuenta... Tenística, buen... Esto está redactado por el Engine y buena frase te sacaste, tenística. Para dar cuenta por 3-1 del australiano Jason Kubler, que es el 77 del ranking ATP, con parciales de 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4. Ahora, el 28 del mundo, Nico Jarry, tendrá un nuevo desafío de aún mayor calado por la tercera ronda del tercer Grand Slam del año. El número 1 del mundo, Carlitos Alcaraz.
Aquí se nos complicó la cosa.
Se nos complicó un poquito. Íbamos tan bien, man.
Ni más ni menos.
Yo también estaba medio contento, por ejemplo, que por el lado de Tommy Barrios. Se había caído Kirgis, se había bajado.
Claro.
Y... Pero. No, sí. Oye, y ojo también,
se
hablando...
Se antes, creo. O sea, claro, Tommy Barrios se retiró, pero...
Hablando un poquito así como de Tommy Barrios también, Tommy Barrios superó en ranking ATP a Garín. Sí, es la segunda raqueta nacional.
No, a Davilo se transformó en la tercera.
No. Lo superó ya. No, bueno. Ah, imbécil, sí, lo vi en la semana. Lo vi en Instagram. Instagram no miente. Síganme en tweets, ya. Yeah.
Y lo que iba a decir yo es que ahora con esta victoria, en el ranking en vivo, no es el actualizado como clase, claro, del ATP, Jarry escala a la 26 del ranking.
Cacha, oye.
Escaló, caleta.
Qué bonito, igual me gusta, por ejemplo, hemos hablado yo creo que casi toda la semana, de hace por lo menos un mes y medio, del tenis nacional, de Jarry, de Tomás Barrios, y me pone contento sinceramente porque el tenis chileno está volviendo a la palestra, está volviendo a tener un buen rendimiento, vamos teniendo gente dentro del top 50, que es Nico Jarry en este caso, que top 30 ahora, que es bonito después de ver a Jarry sufriendo sin ranking. Me pone contento que el tenis nacional vuelva a tuvo ese renacer, por decirlo así.
Claro.
Bueno, como renacer como tal, el último que no estuvo así fue
Garín también. Claro. Que fue 16.
Que ahora, está volviendo una lesión, entonces como que ha perdido unos partidos ahí que contra rivales quizás abordables para Garín.
Sí.
Pero, nada.
No, pero Garín en este momento, si no me equivoco, está como 123 del mundo. Ya. Si no me equivoco, y pasó, estaba 16.
Claro, güey, demasiado.
Igual triste que las lesiones de Garín, que lo están matando. O sea,
a él. Lo mermaron un poco el hombre.
Exacto. Así que a seguir con Wimbledon, ojalá. Yo quiero ver ese partidazo, sí o sí, de Jarry con Carlito Alcaraz.
Ah, otro dato que está a confirmar la fecha, porque donde se está jugando está la lluvia intensa, entonces sí. Se pronostica todo el fin de semana con lluvia.
Cacha, yo también me pasó lo mismo, que se supone que el lunes jugaba Tommy Barrio a las 6 de la mañana, y yo tenía lista mi bautita para el otro programa que tenía, que tenemos que hablar, que estamos con Contragolpe ahí, iba a hablar de Tommy Barrio. Dije, me faltaba poner o ganaba o perdía. Se suspendió por lluvia. No sabía qué hacer. Estaba entrando en desesperación.
Y no solo la lluvia para los partidos en Wimbledon, porque tienen una regla que los partidos se pueden jugar hasta máximo las 23 horas, para no decir las 11. Se puede jugar hasta máximo las 23 horas. Entonces, termina un game o termina el set y se corta automáticamente el partido, se tiene que continuar al otro día. Que fue lo que pasó en el partido de Tsitsipas con Andy Murray.
Oye, me dejaste con ese dato bastante impresionado.
Buen dato.
Y ustedes sabían también
un dato, preguntar, ¿no?
Un dato también de Wimbledon que lo dije el lunes. ¿Usted sabe por qué se juega de blanco?
Ah, no.
Porque la primera edición de 1877, pues bueno, eran 22 tenistas masculinos que llegaron coincidentemente todos de blanco. Todos de blanco.
Ojo.
Y era porque en ese tiempo, se supone que el color blanco representaba la nobleza, la élite. Entonces, este era un torneo súper exclusivo para los tenistas. Entonces, los que iban de blanco. Y fue como coincidentemente. Y después, si no me equivoco, hasta hace poco relativamente, fue una norma no escrita.
Claro, ética.
Claro. Y después, una de las ediciones después, cuando se sumaron las mujeres se sumaron a este dress code. Así como que sin problema se adaptaron a esto. Y por eso Wimbledon se mantiene como deporte blanco.
Bueno, ¿sabéis que tengo otro dato? Que cuando nombraste a Tsitsipas, justo, este Wimbledon, hay un apartado que se juega dobles, mixto. ¿Ya? Y Tsitsipas lo va a jugar con la novia.
¿En serio?
Sí. Una española.
Goles.
¿Qué goals? ¿Sí? ¿Cacha?
Bueno, ¿vamos con la segunda noticia?
Vamos con la segunda noticia. El yercito, dale tú.
Voy yo. Tranquilo, Bruno. Y se trata de Villarreal es la nueva casa de Big Ben. Bueno, vamos. Ben Brereton le dijo adiós al Blackburn Rovers luego de 5 temporadas y da el gran salto de su carrera al fichar por el submarino amarillo de Quique Setién. En redes sociales del club lo presentaron como un atacante versátil que destaca por su capacidad goleadora, desborde y poderío físico.
¡Bájale! Oye,
no, le tiraron las meas flores.
Sí. Está como para que llegue y se lesione.
La cagó. El chileno firmó por 4 temporadas y tendrá una dura competencia en la delantera porque cuentan como con el máximo goleador histórico del club, que es Gerard Romero. También la joven promesa Jeremy Pino, el nigeriano Chamo Chukwueze, el histórico José Luis Morales y recientemente ficharon al joven Ilias Akomach directamente de la Masía. Pero en primera instancia será parte de la filial del club.
¿Gerard Romero, el de Gigantes?
Claro.
¡Oh, Gigantes!
Ese mismo. Bueno, ¿qué hablar de este fichaje? Yo creo que en la prensa se hablaba mucho de que esto era un win-win para todos lados.
Claro, sí.
Tanto para la selección, tanto para Brereton. Ben, tanto para todo. Porque tanto por el idioma, por salir de la segunda división inglesa, por...
El estar, o sea, igual el estar en la segunda división inglesa pues es una liga muy buena.
Claro,
sí. Muy buena.
Competitiva.
Competitiva, pero siento que igual es estar estancado. Para alguien como Ben, que Ben tiene la capacidad y ya tenía opciones de salir en otros mercados. Por ejemplo, para cuando están empezando... Vicente Reyes, Marcelino Núñez, su primera experiencia en el extranjero.
Sí.
Son jugar la Championship es espectacular.
Es como una muy buena liga de adaptación, creo yo.
Exacto.
Te hace rendir mucho en el físico, te hacen rendir porque juegan una cantidad de partidos impresionante, entonces vai ganando como roce.
Claro.
Y recordemos también que el Villarreal también había tenido visión en este mercado al contratar hace dos temporadas a Dan Juma del Bournemouth.
¿Verdad?
Entonces, y ya se sabía como de mucho antes que el Villarreal estaba muy interesado en Brereton. Y era como un secreto a voces que se confirmara sí. Luego el fichaje.
Se
el fichaje.
Harto.
Se demoraba sí. Harto. Es que Brereton está haciendo aquí la serie en Chile.
Sí, pues estaba.
Esa era por eso.
En Boratas acá. Lo podría haber invitado a Contragolpe. Sí, yo creo que igual.
¿Cómo estamos por entrevista en inglés?
Ben, tell me about your feelings. What's your feelings for your new team, Villarreal? Tell me your feelings about your first hat-trick with national team versus República Dominicana. Oye, toma, viejo. Oh, yeah. Apliqué.
Ben, what's your name?
Y bueno, aquí les tengo un datito random.
A ver.
Chuta. Y ese soy yo, el de los datos random.
Sí, pero ahora me toca a mí.
Toma.
Y bueno, se trata de que Brereton se transforma en el noveno chileno en estar en el submarino amarillo. Pero quizá ustedes solo recuerdan a Matías Fernández y a Pellegrini.
¿Ustedes tuvieron la bolera de Matías Fernández en Villarreal?
No.
¿No? Yo sí la tuve.
Es histórica.
Yo sí la tuve y tenía una también de Colo-Colo con Matías Fernández.
¿Que salía el Matías Fernández? Salía Matías Fernández.
Sí, yo tapaba el loco.
¿Tú decís la camiseta o la que salía el Matías Fernández?
El Matías Fernández.
Ah, sí. Que salía en el
sí. Esa típica de los memes, güey.
Bueno, Matías Fernández y Pellegrini. ¿Ustedes se acuerdan de otro?
Yo la verdad
yo no. Sí.
¿De cuál?
Iturra.
Estuvo Iturra. Un semestre. Cuando cuatro partidos. Bueno. Bueno. Y aquí vamos con los otros.
Y bueno, y hay uno que leí, pero más allá. A ver, no sé si era un triple, ¿eh? ¿Era un triple? No sé, no estoy. No, no sé. Ya, sigamos.
Bueno, Manuel Iturra estuvo en el 2018 en un corto periodo. Matías Vidangosi.
¿Por qué estoy mirando para atrás si yo tengo el
idioma? Sí, la cagó, te voy a decir, bueno.
Ya vi, sí. Y era el que tenía pensado.
Matías Vidangosi nunca debutó profesionalmente, pero llegó post-mundial de Canadá 2007, sub-20.
Post-Malone.
Bueno, otro es el caso de Juan Abarca.
Yo también, ese era el que tenía pensado, te lo juro.
Actual central de Rangers de Dal, que combata trayectoria en el fútbol nacional.
Ex central de Santiago Wanderers.
También, y de la U. Que estuvo en el Villarreal B entre 2006 y 2007. Ojo. Otro de la lista es Martín Arenas. ¿Este lo conocí tú? Porque es de sí, las inferiores de Wander.
Me suena a mí de Wander.
Me suena mucho, pero no sinceramente no sabría decirte de cara. Si me ponía enfrente, no sé.
Y ojo,
pero
que
no.
El apodo es el Niño Maravilla de Barón.
Ojo.
Yeah. Ojo. Bueno, hizo sus inferiores en el Decano del fútbol chileno. Logró ser goleador del campeonato en tres categorías diferentes e incluso estuvo a punto de llegar al Tottenham de Inglaterra en el año 2015. Ah, y ya en el año 2015 llegó al Villarreal para jugar el Juvenil A. Alcanzando a entrenar con el primer equipo, pero volvió el 2017 a nuestro país para firmar por la U. Así que nunca se debutó profesionalmente. Pero estuvo alrededor de dos años en España.
Ojo. Sí. Eso sirve igual harto. Le sirve para jubilarse, para agarrar como confianza. Porque obviamente el fútbol europeo es completamente distinto al chileno, obviamente. Y ahora por lo que estoy leyendo, que ahora va a seguir el Ñercito, claro. Igual como que no se puede firmar. Hasta llegar a
eso quería llegar. Llegó a la U y ahí se fue perdiendo, mi compadre. Como muchos jugadores que llegan a la U y
como yo.
Claro.
Llegué a la U y me fui perdiendo.
Y ahora mi amigo aquí está en Lautaro de Wynn.
Ah, un saludo a Lautaro de Wynn, de estar escuchando.
26 añitos.
Lautaro de Wynn, 26 años, tenía el mismo fútbol que el cabro.
Si sonó el Tottenham.
Sí, pues sí, tenía ahí.
Igual yo creo que debe ser fichaje estrella para Lautaro de Wynn.
Sí, yo creo. Ah, y está en préstamo, está en Deporte Melipilla y está en préstamo el Lautaro de Wynn.
Bueno, nada que envidiarle.
No.
Al Tottenham.
Bueno, otro en la lista es Francisco Lara. ¿Le suena algo este weón?
¿La mancha Lara? ¿Pancho Lara?
No lo tengo nada.
No suena. No, sí,
salió de las inferiores de Colo-Colo y la verdad su trayectoria ha sido entre segunda y tercera división del fútbol chileno, actualmente en Deportes Concepción. Estuvo en el Villarreal C.
Pues hay que... Mira, si mi papá está escuchando este tío, lo más probable es que me diga: oye, pero Bruno, ¿cómo te acordás de Francisco Lara es cuenta? Bueno, porque mi papá se sabe el nombre de todos los jugadores de fútbol chileno. Pero no tenía ni idea. Villarreal C, man. Sí.
Villarreal C. No sé qué división
yo,
será esa
hueá. Yo creo que la selección de fútbol de periodismo de la UEM está más alto al Villarreal
C. Al Villarreal C.
Yo creo.
Y bueno, y la última en la lista está actualmente jugando en el Villarreal. Y se trata de Francisca Lara. Que aquí no sé si hay parentesco entre Francisco y Francisca Lara.
Te caché, son hermanos y los papás sí. No sabían qué ponerle.
La cagó. Y bueno, y la compatriota aquí ya cuenta con dos temporadas en el submarino amarillo.
God,
así que no va a ser Brayden el único chileno.
Yo necesito que suban algún post así con, sí, con la mancha Lara con Brayden.
Los dos chilenos ahí. Oye, lo que decía el Bruno me pareció súper interesante el tema del idioma, man. ¿Será que ya Ben va a llegar hablando un poquito de español cuando le toquen alguna novena?
Ojalá que sí.
¿Y el español será españolizado o será chilenizado?
Ahora yo me pregunto, en volada Brayden llegó al primer entrenamiento y dijo, buena sapo, culiado. Y dijo, parece aquí, no hablan español.
No, aquí no hablan.
Aquí no hablan español.
Yo cacho que va a aprender otro idioma. Man.
Sí, va a llegar y va a llegar cantando el himno del Real Madrid. No va a llegar cantando el himno chileno.
Bueno, vamos con la otra noticia. Felipe.
Voy yo con Joaquín Niman y Mito Pereira confirmados para los Juegos Panamericanos. La presencia de los chilenos había sido una incógnita considerando la ocupada agenda que tienen al pertenecer al LEP Golf. Pero esta incertidumbre terminó luego que se informara un movimiento en el calendario y nuestros compatriotas podrán representar al país. Qué mejor, muchachos. Los Juegos Panamericanos que se disputan en octubre, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, de octubre a noviembre.
De octubre
a noviembre. Van a participar los muchachos, los más destacados que tenemos en el golf. Bueno, ya la verdad es que no soy un conocedor del golf, pero siempre son ellos los que nos están ahí representando en el circuito más importante.
Claro. Hablando del golf, así antes, ¿ustedes saben que el golf se puede jugar por equipo?
Sí, po. Ahora ganaron una competencia los chilenos.
Ganaron el LIV Tour de Andalucía, si no me equivoco. Sí. Ganaron el fin de semana. Ganaron y ellos juegan por el Torque GF, es Golf Club, no sé, algo. GC, Torque GC. Que juegan con un colombiano, un español, Mito Pereira, juega con Iman. Uh-huh. Y bueno, y los premios se llevaron por ganar esta ronda. Quedaron en la papeleta, quedaron menos 16. No cacho nada de golf, pero decía que quedaron menos 16. Ah, debe ser bueno. Pero se llevaban, entre el equipo se repartían como 3 millones de dólares.
No, sí, es brígido lo que mueve el...
Los chilenos tienen más plata que nosotros, imagínate.
Y además que ganan por competencia y ganan además por contrato al pertenecer al LIV Golf.
Claro, porque, ojo, recordar que Joaquín Niman se fue al LIV Golf por como 100 millones de dólares.
Pero hablamos hace poco que se habían fusionado ambos circuitos, ¿no?
El PGA con el LIV Tour se fusionaron.
Buena.
Y después, porque en teoría... Estáis combinando prestigio con dinero.
Claro.
Prestigio con poderío económico. Entonces claro. Se juntaron, hicieron como un acuerdo de paz, por decirlo así. Y ahora van a pasar a funcionar, si no me equivoco, de la próxima temporada.
No, y ahora ya está. Po.
Ya está funcionando como.
Sí, Mito Pereira pertenecía al PGA.
Toda la razón.
Y Niman pertenecía al LIV Tour.
Entonces, bueno, y ese premio, volviendo a lo que quería decir, ese premio son como 526.000 para Joaquín Niman y 250.000 para Mito Pereira.
Caleta de plata.
Y solamente y cómo se llama, y por la competencia singles, por decirlo así, ganó un gringo como 3 millones de dólares. Se lo llevó ahí él mismo solo. Así que
recordad que el Mito Pereira en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedó en una histórica cuarta posición, y yo me acuerdo de haber estado viendo ese
yo también.
Ese sí, partido que fue como a las 5 o 6 de la mañana, sí. Porque se jugaba a esa hora en Tokio. Y era el tiro ganador, donde si la chuntaba, era tercer sí, lugar, era porque ya estaba listo el otro competidor. Y le pega, no sé cuáles son las palabras técnicas.
La terminología, no sé, mira, no nos vamos a poner exquisito porque no, claro. Le pega con la cuestión.
Sí, le pega con el palito y y pasó literal a centímetros, se dio como una vuelta por el hoyo. Se dio una vueltita por el hoyo y no alcanzó a entrar.
Yo igual me acuerdo de haber visto eso, fue re triste.
Fue muy triste. También, y la cara de Mito Pereira. Así
sí, sí, no, sí. Si me acuerdo también, lo vi de haber visto también.
Entonces ahora son las grandes aspiraciones que tiene el deporte nacional a conseguir preseas.
Claro. Una pregunta estúpida. ¿Ese Tokio 2020 en verdad se jugó 2021, cierto?
Sí. Sí, se jugó en 2021 por la pandemia.
¿Sabes por qué me acuerdo? Porque me acuerdo que, si no me equivoco, estábamos hablando cuando jugó el partido.
Puede ser.
Con el Enger estábamos hablando. En ese momento no éramos tan amigos, tampoco ahora. Pero no, pero sí me acuerdo. Por eso me acordé ahora cuando lo dijiste. Pero sí, no, sí.
Si no me equivoco, también había competencia de lucha greco-romana. Sí,
toda la razón. Oh, ya me acordé.
¿Cómo se llama? ¿Arly Méndez creo que se llama? Sí, ¿o Arly Méndez, el de artrofilia?
No me acuerdo, pero sí sé quién
es. Un cubano chileno.
Sí.
Son
sí,
dos. Son... uno hace artrofilia y el otro hace lucha greco-romana. Lucha greco-romana.
Sí, no sé, me acuerdo, verdad.
Bueno, fue en esos días. Bueno, ahora nos vamos a lo malo.
Pasamos a lo malo. Tenemos que como hacerlo un poquito más metódico, porque en verdad igual es fome como hablar de este tema. Claro, este sí, que viene ahora
es fuerte.
Es fuerte, entonces no vamos a intentar como abordarlo de la mejor manera. Dale, ¿quién más? ¿Tú?
¿Tú?
Ya. Pasamos a lo malo. Encuentran descuartizado a joven futbolista brasileño. La policía de Brasil confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del jugador Hugo Vinicius Skulky Pedrosa, de 19 años. Oh, jovencito, cabrón. Bien jovencito. Quien se encontraba desaparecido desde el pasado 25 de junio. Los medios brasileños se hacen eco de la noticia del caso que conmocionó la afición deportiva del Seduc de Anastasio, un modesto club regional donde jugaba Hugo. Bueno, el cuerpo fue desmembrado y decapitado para ser arrojado posteriormente en las aguas del río Iguatemi, en la cercanía de la localidad brasileña de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. La policía civil del estado de Mato Grosso do Sul arrestó a la exnovia de 19 años, pero esta niega haber participado en el homicidio. La investigación sigue en curso. Igual cuático.
Brígido.
No lo conocía, obviamente no conocía a este jugador, pero qué fuerte.
Todos los medios igual dicen que era como una joven promesa, pero jugaba en un torneo regional. Así que yo no lo quise poner como joven promesa. Como...
igual fuerte, súper fuerte, porque. Sí.
Es que brasileño joven ya es joven
promesa.
Bueno. Es que claro. También. Pero lo que pasa, igual es brígido porque todos sabemos la realidad que se vive en las favelas en Brasil. Pero
fue en Paraguay. Lo encontraron en Paraguay.
¿Lo encontraron en Paraguay?
Sí, estaba carreteando en Paraguay.
Oh.
Así que brígido porque... o sea, estaba carreteando en Paraguay, pero encontraron el cuerpo en el río...
Itaón.
De Brasil.
Iguatemi.
¿Cachai? Entonces igual es brígido. Y supieron del cuerpo por tatuajes del cuerpo.
Oh, o sea, si lo hubiese estado limpio, en volar ni siquiera me conocen.
Claro.
Por los detalles parece que fue...
sí, todavía no se encuentra la cabeza.
Todavía no se encuentra...
No, se encontró solamente el torso y parte del...
Es que igual eso es lo que quería decir, es que todos sabemos... bueno, fue en Brasil, fue... perdón, en Paraguay, lo encontraron después en Brasil. Igual cuático, lo que debe ser, quizá, no sabemos si puede haber estado metido en algún caso diferente...
claro.
Fuera del fútbol, lo mataron porque sí. Pero fuerte igual que cuático.
Fuerte. Bueno, pasamos a otra.
Pasamos a otra de lo malo.
Ex mítico arquero Van der Sar es ingresado a cuidados intensivos.
¿Esto fue reciente?
Sí, reciente, así como hace una hora. Luego publicó el Ajax en sus redes sociales. Bueno, mediante un comunicado, el Ajax, que es el club donde trabaja como dirigente hace 7 años, siendo director deportivo, informó diciendo: Edwin Van der Sar tuvo sangrados alrededor del cerebro. Está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en estado estable. El ex golero del United se encontraba de vacaciones en una isla de Croacia cuando padeció el derrame cerebral y fue trasladado a un hospital en helicóptero. Noticia en desarrollo todavía.
Oye, qué guatico igual. Bueno, menos mal que está estable, pero brigio, o sea, todo. Bueno, yo creo que muchos de los que vemos fútbol o sabemos de fútbol del 2000 en adelante. Sabemos lo importante que fue Van der Sar
de la década.
Sí. Claro.
Uno de los mejores arqueros de la historia, weón.
Claro.
Ese United, yo lo veía caleta.
Uno de los íconos del United, de la historia del United. Entonces, igual código. Como pasan los años, ¿verdad? Eso es lo que más que quiero destacar.
Sí.
Es que sabéis que también lo increíble de esto es que estaba de vacaciones, o sea, el hombre estaba sano por lo que yo leo.
Claro.
Me desprendo de la noticia, no tengo tampoco mayor información porque no hay mayor información. Pero según entiendo, si se estaba desempeñando como director deportivo, era porque estaba sano, sano del cerebro, sano en general. Y le dio un derrame así como de la nada, así que cuático.
Claro, yo no sé, sinceramente no soy médico, pero no sé si los derrames pueden producirse por alguna razón, así por ejemplo, no sé, la estupidez que voy a decir, perdón si hay alguien escuchando que sepa del área de la salud, por ejemplo, por calor intenso, por un golpe.
Yo desconozco, la verdad.
No, desconozco eso, entonces, pero que haya pasado de la nada, igual, brígido, súper cuático.
Bueno, vamos con los... lo pasamos feo. Por lo bueno, lo malo y ahora vamos
ahora,
a lo feo.
A la última parte del resumen semanal, que es lo feo. Dale, Felipe, yo creo.
¿Vas tú?
Voy con lo feo. Y lo feo son las repercusiones del gol no cobrado a La Calera ante Colo Colo. El pasado martes, Colo Colo se enfrentó a Unión La Calera en un encuentro válido por la Copa Chile, y al minuto de haber iniciado el encuentro, Alan Saldivia, defensor albo, le dio un pase al arquero Tuto De Paul, y este estaba desprevenido. El resultado, el golero llegó a sacar la pelota de su área, pero esta notablemente había ingresado al arco. Era un gol válido para Unión La Calera, pero increíblemente ningún juez vio con claridad la jugada. Sanciones como tal, hasta el momento solo se les castigó a los árbitros no dirigir la fecha que viene. Los metieron al congelador los muchachos por el fin de semana.
Claro.
Por lo que causó revuelo en las redes sociales fue un tuit del Pollo Vélez, histórico delantero de Colo Colo, quien puso lo siguiente. ¿Qué regalo le habría hecho el fútbol si De Paul corre donde el árbitro y le dice que el balón traspasó la línea de gol? Sería reconocido por el mundo entero. Pero no, prefiere escabullirse como un bandido de 100 suelas. Esta palabra es muy de... Este sí, es muy de...
Muy sí.
De generación de antigua, para no decir. Suelas. ¡Qué mal ejemplo! Fue un Dibu cualquiera. Remató The Chicken Bellies.
Oye, ¿cómo se llama? Igual... Igual cuático el gol, o sea, yo encuentro recordar que en estas etapas de la Copa Chile no hay bar. Video Assistant Referee, por si acaso. ¿Cómo se llama? No es bueno, por un lado es fome, pero sinceramente encuentro que es lo más cuerdo que no haya en esta etapa, porque ¿cómo vas a meter un bar en el partido de Borges contra Puerto Montt? El que fue en el sur de Chile.
Claro.
¿Cómo vaya a llevar el bar para allá? O sea, es... Man, es imposible, así que encuentro que dentro de todo es bastante inteligente.
No saldría barato. Malísimo. Muy mal.
Muchachos, muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy.
O sea.
No, pero.
Yo creo que aquí hay cosas. Como o sea, diferencia de concepto. Yo creo que. Sí, está bien que.
En este caso,
ese partido sea prácticamente imposible. Pero. ¿Es necesario?
Es que ese problema es necesario, pero yo creo que hubiese sido tan difícil. Bueno, que uno nunca esperaba que esto pasara, porque por lo mismo, se supone que están los jueces.
Es que claro,
el juez de línea.
Fue con tanta claridad que esta jugada no siquiera requería VAR. Si esa
en
es la
claro. En este caso, por ejemplo, en este caso de que no hay VAR, quizás sería inteligente el ocupar 6 árbitros. O sea, tener los árbitros, los jueces de línea, el árbitro central, el cuarto árbitro, más... los que están a los lados de, al lado de los...
De los arcos,
para en estos casos.
¿Yo o había un pelota nomás por cuando los que se ponen detrás del arco sí, tío, fue gol.
Que a veces se sientan abajo, a veces están haciendo popó. Popó.
Popó.
Popó.
Dijo eso con mi sobrino.
Mi hermano chico, ¿no? De verdad dijeron eso.
Oye, muchachos, y respecto a lo que dijo el Pollo Vélez, ¿qué opinan yo, la verdad?
Ah, ¿verdad que tenemos que hablar de eso?
Claro, weón.
Yo creo que... ¿Cómo se llama? No tuvo ningún problema, ni... No, se lo mando así con nadie, o sea.
Pero, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes qué hubieran hecho yo? Bueno, ¿por qué voy a decir que fue gol si estoy defendiendo a mi equipo? Sí, yo quiero ganar el partido. Un minuto de juego y esa macana.
Oye, pero ojo que después de ese error.
Ah,
fue gol de Colo-Colo.
Claro.
Viene el gol de Colo-Colo. Pero.
Jugó ahí, Robinho.
Jugó Robinho. No, pero es que. Mira, yo sinceramente, obviamente tampoco lo diría. Tampoco diría en ese caso. Porque estáis defendiendo tu equipo un minuto uno. Copa Chile, estás jugando el pase, papá.
Claro.
A otra etapa, pero no sé, yo encuentro que las declaraciones quizás fueron, bueno, ásperas en su forma de decirlo, porque un jugador en forma de terminología antigua, por decir así.
No, y más encima, siete suelas y demás puso, fue un Dibu cualquiera, entonces es como... Sí.
Es que si tú le preguntáis a todos los futbolistas del 99 para abajo, el Dibu Martínez es un payaso. Del 2000 para adelante todos dicen, no, sí, tiene un horror fútbol. Entonces, obviamente claro. Que igual encuentro como... Es como dudosa las declaraciones porque encuentro que no, ni suma ni resta, sinceramente.
Claro. Yo lo que creo es que el hombre ahí se quiso expresar, pero claro. Yo no encuentro tan válida la declaración.
Yo creo que lo que más duele de este caso es que de ahí sale el gol de Colo-Colo y ahí te caga todo el mental del equipo.
Sí, pues terminó 6-1 ese partido.
Terminó 6-1. No, Calera se veía como un rival que le podía hacer el peso a Colo-Colo.
Sí, o sea, porque Colo-Colo, obviamente Colo-Colo venía de un momento, viene en un momento bastante malo.
Claro.
¿Cachai? O sea... Y Calera era tenía hartas posibilidades quizás de eliminarlo.
Y en estos duelos de Copa Chile que son directos puede pasar cualquier cosa. Y bueno.
Pero bueno, no hay nada que hacerle. Y ojo, igual el partido en sí, por ejemplo, fueron 3 goles de Carlitos Palacios, 2 de Jordi Thompson. Y Jordi Thompson, ojo, que dijeron que había gente de equipos de la Premier que quedaron
encantados con
el partido de Jordi Thompson.
Sí, a Jordi Thompson.
No vamos a entrar a...
¿Puede ser o no? ¿Ah? ¿Tottenham puede ser?
No, no estoy seguro. No estoy muy seguro. Bueno, sé, la verdad. No vamos a ahondar en los detalles del caso de Jordi Thompson porque no es acorde a nuestro programa. Pero bueno, yo tengo mi opinión ante eso y me la guardo para mí. Mi opinión es mía, me la guardo para mí.
¿Sigamos? Bueno, vamos con la última.
Vamos con la última.
¿Quién va?
Dale tú.
Voy yo. Futbolista
argentino. Esta te queda bien.
Sabía que sería. Futbolista argentino es expulsado por mear la cancha. El protagonista de este particular hecho fue Leonel Ovejero, delantero argentino de Merlo de la tercera división del fútbol argentino. El suceso se produjo en el minuto 80 del partido y solo se supo porque el árbitro mostró de la nada una tarjeta roja. En la transmisión, extrañados empezaron a consultar el porqué de la tarjeta y ahí es donde la periodista en cancha da la noticia de que el hombre había orinado en pleno terreno de juego. La causa de esta expulsión está argumentado según la ley 12 de la Comisión de Árbitros, la cual constata que realizar gestos ofensivos e insultantes contra los participantes y los espectadores es motivo de expulsión directa. La Gran Valdivia.
Locura.
¿Se acuerdan?
Sí.
Locura. Sí, verdad. No sé, no me acordaba de esa. Pero...
En el Palmeiras.
Yo me acuerdo de otro también, pero no lo hizo en cancha. Cuando San Luis estaba en la A, San Luis de Quillota, el látigo Peirone, delantero de la época,
que salió corriendo al...
Salió corriendo al baño y hizo un gol, salió corriendo al baño y fue a mear.
Sí, sí.
Increíble. ¿Volvió? No, porque fue al baño.
Yo también me acuerdo.
Literal, hizo el gol, fue al baño y volvió.
Yo también me acuerdo una vez, si no me equivoco, creo que fue Sergio Ramos, que lo vi en TikTok, que estaba jugando. El Real Madrid, si no me equivoco, hizo un gol y uno se fue porque necesitaba hacer sus necesidades de secreción básicas. El 2, hacer caca. Necesitaba ir al baño. Y fue. Y le hizo cortito así. Se demoró como 3 minutos y volvió.
Bueno, chicos, ahora vamos con las efemérides. Con la segunda sección.
Pasamos a la otra sección del programa ya.
Del programa.
Después de lo más informativo. Ajale.
Riga.
Dejamos de lado lo informativo, que es el resumen semanal. Pasamos a un poquito ya para. Conversaba para soltarse un poquito más el meme, chill. Así que. Démosle. El encargado de esta sección, obviamente, es.
Felipe Gatica.
¿Quién más? Por favor, dele.
Ahí entro yo. Mi sección estrella. Vamos con la efeméride, muchachos, porque un día como hoy, pero de 1957, es decir, ¿hace cuántos años, muchachos?
Así. No me da.
No, mira, del 50 al 2000. 50, le restáis 7. Siga o no va, muchachos. Ya, pero bueno, un día como hoy de 1957, a los 16 años y 8 meses, debuta en la selección de Brasil uno que nos falta nunca en nuestro programa:
Enrique Gaete.
El delantero Pelé. Edson Arantes do Nascimento.
66 años.
Hace 66 años fue, muchachos.
Por favor, ahí, que se corrobore en...
Sí,
una tareita para los que están en Instagram, por favor, viejo. Comenta un poquito también.
Orrey do Futebol debutó un día como hoy con la selección verde-amarela en un partido ante su clásico rival, la selección argentina, donde esta misma se impuso por 2-1 en el estadio Maracaná. Pelé inició el encuentro en la banca, sin embargo, entró en la segunda mitad cuando Brasil perdía 0-1. Para empatar el partido a los 32 minutos, a sus 16 años, 8 meses y 17 días, se convirtió en el jugador brasileño más joven en debutar con la selección mayor y anotar en su presentación. ¿Qué les parece, muchacho?
Locura.
Locura.
Yo, o sea, no, yo creo que es innecesario hablar mucho de Pelé.
Porque también lo nombramos todos los programas.
Todos los programas, pero yo creo que todo el mundo sabe lo que es Pelé. Pelé ganó 3 mundiales, el de Suecia 58.
¿8?
Chile 62 y México 70.
Sí.
¿Cacha? Entonces jugó 3 mundiales. Bueno, o sea, jugó 4 o 3.
4, creo.
Jugó 4, si no me equivoco. Pero ganó 3. O sea, y bueno, y Pelé, ¿no? ¿Qué tenemos que hablar de Pelé si Pelé es locura? Un dato: la Brasil de Pelé jugó contra Santiago Wanderers de Valparaíso en el estadio Chile Tabacos. ¿Qué partido terminó 2-2? ¿Empató?
No lo había, yo pensé que lo había ganado el Wander ese partido.
No, empató 2-2. Oh. Pero también jugó contra Everton de Myanmar, donde Brasil ganó como 8-0. Nada que decir.
Wander más que Everton.
Solamente tiro factos. Yo hablo factos. No tengo que hablar nada más.
Bueno, vamos con la otra efeméride para no redundar tanto, sí, en Pelé, que ya Pelé. Todos sabemos que, sí. Quién es Pelé.
Y sí, por acá no le decimos, todo lo que hace Pelé durante todo el año.
Sí, bueno. O sea, ya no puede hacer mucho, la verdad.
Bueno.
Este programa se debería llamar Contragolpe con Pelé.
Sí.
O Pelando a Contragolpe. No. Sigamos nomás. 2014. Un día como hoy, pero del 2014, muchachos, muere el jugador y entrenador de fútbol argentino, español, colombiano, Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano se convirtió en una leyenda del fútbol mundial durante su época como madridista, de 1953 a 1964. A lo largo de aquellos años, lideró a una de las mejores plantillas de la historia de este deporte, que conquistó 5 Copas de Europa consecutivas, una Intercontinental, 2 Copas Latinas, 8 Ligas, una Copa de España y una pequeña Copa del Mundo. Además, Di Stéfano disputó 396 partidos y marcó nada más ni nada menos que la cifra de 308 goles en el Real Madrid. Falleció a los 88 años en el estadio Gregorio Marañón de Madrid. 3 días antes de fallecer, sufrió una parada cardiorrespiratoria que no pudo superar.
Cuático.
Señor Alfredo Di Stéfano.
Para...
¿Explicar?
No. Para el Real Madrid subió un comunicado oficial diciendo el mejor jugador de la historia.
El mejor jugador de la historia. Es que, o sea, obviamente ninguno de acá vio jugar a Di Stéfano, claro. Pero por lo que me dicen, por lo que me han hablado, tengo familia... que era impresionante, o sea, era que el loco, mi amigo, Di Stéfano, Alfredo, Stéfano, Di Stéfano, no me acuerdo del segundo apellido, así se llama, bueno, era muy bueno, o sea, era algo impresionante de ver, que y era bonito verlo jugar también. Y para destacar también lo que dijo Felipe al comienzo, sí. Argentino, español, colombiano, la nacionalidad, él es argentino, pero la nacionalidad española y colombiana.
Perdón la ignorancia, ¿por qué selección jugaba?
¿Por el español? ¿No?
No.
¿Por Argentina?
Por Argentina. ¿Por Argentina? Por Argentina. Y jugó un par de partidos por España. Sí. Pero post-selección en Argentina. Ah. En esos años no estaba tan...
Hizo su carrera en la selección argentina.
Sí. Sí.
¿Por qué no se vino a acabar de Chile? Si era tan bueno, ¿por qué no vino a jugar Chile?
Como Lía Figueroa, que le pasaron un cheque en blanco los de Brasil. Sí. Y se quiso quedar en...
Acá yo creo que le dábamos, no sé, 3 flip y bueno, y cuatro
y venía.
Flip.
Y un bífalo pobre ahí en Valpo.
Listo. Yo creo que sí. Sí, no, sí. Con una casualita. Hecha por la tía Marta. Y un
curanto con chapalita. Jota Cruz.
Bueno, chicos, yo creo que ya cerramos esta sección. Y después vamos de derecho con fichajes.
Vamos a hablar con fichajes. Vamos a hablar sobre el actual mercado de fichajes. Que estamos. Que están recién empezando, por decirlo así. Queda todo un mes, 2 meses.
Pero ya han pasado muchas cositas.
Han pasado muchas cosas, así que vamos a una pequeña pausa de música.
Música.
Ojo que quizás nos vamos a pasar un poquito en el tiempo para que estén atentos, para ir a buscar sus refrescos, sus papitas.
Sus palomitas.
Y obviamente el radio controlador aquí, Ali, no tiene ni idea de qué nos iba a pasar, así que se va a tener que quedar más rato acá en la universidad. Eso, así que vamos con una cancioncita. Angel, ¿con qué canción vamos?
Nos vamos con Columbia de Quevedo.
¿Qué te pasó, viejo?
Oh.
Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termine agosto no nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos. Cada vez que el labio te muerdo, me empuja y me pega a la pared. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiar la usa y me usa su merced. Bebé, sé que le tiene. hasta que me conoció. Ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero, la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndolo hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció. Ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco. Me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa. De besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero. La que no quería nada.
Bueno el tema, bueno.
El tema salió ayer. Qué buen tema, viejo. Muy bueno. Se le escamó te quiero. O sea, se le escamó te quiero a la que no quería nada.
Opa.
Ahí nomás.
Yeah. Bueno, este bloque se trata de fichajes.
Claro.
Vamos a hacer un repaso resumido. Porque si repasamos a todo el equipo importante, vamos a terminar el día del.
De la marmota, weón.
Sí, vamos a terminar la próxima edición.
Así que.
Primero vamos con España.
Vamos con España.
Que aquí vamos a hablar de los tres grandes solamente:
claro. El Real Madrid, el Osasuna.
Y el Betis. Real Oviedo.
el Vestuta. Ya, vamos con el primero, vamos con el Real Madrid. ¿Qué sí. se encarga de este?
Repasémoslo todos,
pues. Ya, votémosle.
Nadie habla.
Nadie quería hablar. Ya yo voy. Yo
me ojo que entró Enrique Gaete.
Ojo, un saludo, un saludito.
Saludo a Enrique Gaete.
Ojalá tenerlo pronto por aquí. Sería un honor. Seguramente no lo veo toda la semana. Ya, pero vamos con las altas del Real Madrid.
Dale.
Como se sabe, llegó Jude Bellingham, el joven jugador inglés procedente del Borussia Dortmund. Por 103 millones de euros.
Sí.
Poco. Ya.
Algo poco.
Algo poco. Entonces, bueno, yo creo que Bellingham no se puede hablar mucho. Si hablamos ya de esto, Bellingham es jugador promesa, uno de los mejores mediocampistas del mundo actualmente.
Joven promesa.
Cinco palabras para él. Crack.
Bueno, no puedo describir mejor eso. Vamos con la otra alta del Real Madrid.
Es que tampoco se puede hablar mucho porque son 103 millones de euros. Es algo que...
Habla por sí solo.
Sí, habla por sí solo, ¿no?
Claro, es que si por ejemplo si hubiese pagado, no sé, 40 millones, ya, claro. Es para hablar. Si hubiese pagado 300 millones, también es para hablar. Pero no se puede hablar mucho. Si es Jude Bellingham, muy bueno.
Sí, bueno.
Compite
y para todos los fichajes andan por esa. Los fichajes así como de jóvenes promesas, todos andan por los 100, 120, claro. Entonces.
Todos van a andar por el mismo precio. Vamos con la otra alta del Real Madrid, que es Arda Güler. Arda Güler, ¿ustedes lo tenían en su base de datos hasta hace por lo menos un mes?
Yo lo había escuchado un par de veces, el típico este video que sale como el nuevo Messi, pero más no lo tenía, bueno.
Sí.
No, no sabía que estaba tan cotizado.
Tampoco, la verdad, no tenía idea.
Yo lo había escuchado como en estos videos que te salen del FIFA, nuevo jugador para modo carrera.
No,
lo ficháis por poco y tiene un potencial.
Tiene un potencial insano.
Sí.
Es como el Riyan de alguien. No, pero mira, según esto, según todos los medios, dicen que es el nuevo Messi turco. Todos sabemos qué pasa cuando dicen que sí, es el nuevo Messi, el nuevo Cristiano. Todos sabemos qué pasa.
Tantos han terminado mal por eso.
Sí.
Boyan.
Iba a decir lo mismo.
Bruno Gaete.
Qué jugador que nos perdió. Viejo. Ojo que Arda Güler estaba muy cerca de llegar al Barcelona.
Sí,
o sea, tú.
Eso es lo...
Pero así.
Eso es como lo más relevante de este caso.
Si no me equivoco, según lo que leí, que la gente tenía todo listo con el Barcelona. Pero él, no. Quiero el Real Madrid.
Claro, se dice que tenía las dos propuestas ahí y el buen tuvo que coger nomás.
Claro, y que estaba, se supone que estaba más avanzada la del Barcelona.
Sí.
Y pero la tenía encima de la mesa las dos propuestas. Bueno, y Arda Güler firmó por el Real Madrid. Dijo que no había otra opción en su cabeza más allá que el club más grande del mundo.
Sí, hoy también dijo que no estaba en sus opciones el irse a préstamo. Quiere claro. estar en el Quiere, Real Madrid.
Yo banco esa actitud. Es joven igual ese cabrón. Así que yo banco mucho eso. Y llegó por 20 millones de euros.
Lo que sí euros. Creo que llega al Castilla. No sé si tenga
no sé, la verdad.
Hueco en el primer equipo. Yo escuché que iba a llevar al cedido al Castilla una temporada, un par de temporadas y después iba.
Claro, claro.
Oye, ojo, lo hizo Vinicius en su momento.
Lo hizo Vinicius. Lo que pasa con Arda Güler es que muchos dicen que es de verdad tiene potencial. Mesut Özil, uno de los mejores jugadores, mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos, dijo que era para ser uno de los mejores de la década.
Que lo tenía todo,
claro. Lo tenía todo. También se supone que se convenció más que nada por el Real Madrid porque dijo que Luka Modric lo llamó. O que le habló. Y que Luka Modric le dijo: yo quiero que tú llegues al Madrid para que tú después seres la 10.
Ah, pa.
Uy, le están poniendo hartas fichas. Sí. Personaje importante.
Y. O sea, por ejemplo, el tener a va a llegar, ¿cómo se llama? Y yo creo que va a jugar un par de partidos, que igual tiene mucha competencia, está Camavinga, bueno, hablando en general de medio centro, está Camavinga, está Tchouaméni, está Brahim Díaz, está Modric, Kroos, está
yo creo que ese puesto está Brahim Díaz, Modric y ahora
Arda. Yo creo que obviamente quizás va a estar un poquito más arriba que Luka Modric. No por calidad, pero sí por edad. Uh-huh. Va a afectar mucho la edad. El otro, bueno, y para hablar un poquito más rápido de los otros fichajes que tiene el Real Madrid, es Fran García, lateral izquierdo, que llegó de 5 millones de euros. Ojo que ya jugó en el Real Madrid, Fran García, se fue al Rayo Vallecano y después se volvió al...
Viene de una muy buena temporada en el Rayo Vallecano.
Muy buena. Después también está Joselu, crack, Joselu Totti. Joselu Totti y Brahim Díaz. Joselu procedente del Español.
33 años tiene el nombre.
Ojo, y Brahim Díaz. Quiero destacar que Joselu, los últimos dos equipos que ha jugado, ha estado a préstamo y los dos ha descendido. Y los dos ha sido goleador. Cacha.
Sí, pues estos dos vuelven al Real.
Al Real.
Ya eran del Real, pero sí. Vuelven a ser.
¿Joselu igual?
Sí. Sí.
Fran García, no Joselu y Brahim Díaz vuelven al Real Madrid.
Sí.
Claro, no estaban a préstamo. O sea, Brahim Díaz sí. Pero.
Bueno, no, Joselu también.
Joselu también estaba
sí, también estaba prestado. Mira, pero hace demasiados años que no estaba en el Real Madrid. Sí, siempre no, estaba en
préstamo. Si no me equivoco, la última vez que creo que vi a Joselu fue como en el 2014.
Sí.
Más o menos, me acuerdo por la polera. Ya, seguimos con las bajas. Aquí vamos a ir un poquito más rápido porque
sí.
a favor del tiempo, del viento, iba a decir. tenemos de bajas del Real Madrid a Marco Asensio, que fue oficializado en el PSG.
Se marchó al PSG.
Se fue al PSG. Tenemos a Karim Benzema, que se fue al Etihad Club. En Arabia Saudita, notable la Arabia Saudita. Tenemos a Eden Hazard, que no tiene equipo. Suena para el Inter de Miami, suena para
que se habla de que el hombre también se podría retirar.
De fútbol, también. Y por último, tenemos a Mariano Díaz.
Que hasta el momento está sin equipo.
Hasta el momento también está sin equipo. También tenemos de rumores.
Bueno, la novela.
¿Para qué decirlo?
La novela de todo. Que, o sea, según lo que se ve, está más cerca que nunca. Quizás.
Claro.
El verdadero personaje,
Kylian Mbappé.
Kylian.
Lo que pasa con Kylian en este momento, se supone que Kylian dijo que no se quería, no iba a renovar, pero no quería irse sin dejarle plata al PSG. ¿Qué plata? No le va a dejar si el PSG levantó una piedra y tiene 200 millones de euros.
Está puro bueno.
Entonces, no, es un tema propio de los jeques, que no quieren llevárselo.
Y lo que dijo
Al
Khelaifi, que la casilla del PSG, dijo que no iban a dejar que Mbappé se fuera gratis. O renovaban en 7 a 14 claro. días o si no está vendido. Tiene máximo 14 días para renovar. También suena Dusan Blažević y Alfonso Davies para el club merengue. Así que, bueno,
vamos al Barcelona.
Vamos.
Como altas, hasta el momento solo tenemos a Ilkay Gundogan y Íñigo Martínez, ambos libres.
Leí por ahí que Gundogan a lo mejor podría no inscribirlo.
Sí, sí, cachamos. Yo también.
Tema de
ajustes salariales. Exacto.
Sí, y como rumor también tenemos a Vitor Roque, de Atlético Paranaense, un delantero promesa del fútbol brasileño. Y supuestamente había un acuerdo verbal, pero por temas financieros del club aún no se ha podido fichar. Claro. Lo mismo que pasa con Gundogan, que puede llegar a no inscribirse.
Vitor Roque, ojo que salió, que los directivos del Atlético Paranaense. Sí, sí. Dijeron que si el Barcelona no se apuraba con los papeles, porque se supone que no tienen listo, pero no estaban dando los papeles. Si no se apuraban con los papeles, no lo iban a vender.
Sí, posible. Hay harto equipo interesado en Vitor Roque.
El PSG está, si no me equivoco, con el Milan.
El Chelsea.
Así que ahí la tiene difícil igual el Barcelona, porque tiene que hacer un reajuste salarial con un jugador que ya compraron,
claro.
O sea, que ya tienen. y con alguien que quieren fichar. Eso se, está, no, se está difícil la situación.
No sería primera vez que pasa en el fútbol que un jugador llega a un club y al no ser inscrito lo traspasan.
Claro,
sí. Pasó con, me acuerdo del Tottenham. Algún jugador del Tottenham le pasó un lateral. No me acuerdo quién. Ya me voy a acordar.
No me voy a acordar. Bueno, igual también quiero destacar que los otros rumores que hay, sinceramente yo encuentro que no hay ninguno como...
No, y así muy determinante, no. El próximo que supuestamente está listo para suplir a Sergio Busquets es Oriol Romeu.
No banco para nada.
En el lateral derecho tenemos a Ibrahim Fresneda del Real Valladolid. Y los otros menos probables se han hablado de Giovanni Lo Celso, Marcel Savitzer, Arnau Martínez, Adeyemi,
Adeyemi es muy bueno, pero el resto yo encuentro que son nombres bastante bajos quizá para Barcelona. El caso de Oriol Romeu, personalmente, en una de esas angels que tiene un poquito de visión de fútbol un poquito más grande que la mía.
Me soplaron aquí por interno nuestro productor de este programa, Matías Holguín, Emerson. Emerson fue el jugador que
Emerson.
Y lo vendieron inmediatamente.
Muchas gracias,
Matías.
Le mandamos un saludo también a Matías. Ahí.
Muchachos, dato curioso, ya que estábamos hablando de Vitor Roque, jugó el Palmeiras el fin de semana pasado, si no me equivoco, contra
Atlético Paranaense,
hizo gol. Vitor Roque hizo gol.
Hendrik. Posible fichaje de Barcelona
Hendrik,
y el fichaje ya...
Lamar.
Lo que quería decir de Oriol Romeu, que quizá Lenya tiene una visión un poquito más diferente, es que creo que Oriol Romeu es un jugador bastante bajo para suplir a Sergio Busquets.
Sí, es bastante bajo, pero también por el hecho de que cualquier jugador es bajo para suplir a Sergio Busquets.
Yo me la jugaría por si fuese el Barcelona y tuviese la verdad, yo me la jugaría por Rodri.
¿Por Rodri?
Por Rodri. Sería
sí, es muy, muy chip Barça. Yo, básicamente porque ha estado prácticamente toda su carrera con Guardiola.
Con Guardiola, claro.
Y es que él le ha sacado más del jugo. Bien. El otro era Zubimendi, de la Real Sociedad, pero se cayó, ¿no? Sí, se cayó.
Se cayó. Zubimendi, sí, yo banco mucho Zubimendi también, que es muy bueno, pero...
Que heredó el número 4 de Yarramendi en la Real Sociedad. Entonces está full ya, metido está full en ese proyecto.
Yarramendi, yo creo que una de las mayores leyendas de la Real
Sociedad. Sí, la Real Sociedad. El Basti... Sí, comentó en el live de Instagram. Qué terrible ser del Barcelona.
Sí.
Ayuda.
Bastián Calvetti, amigo mío, es hincha acérrimo del Barcelona. Y la sufre mi compadre. Yo lo banco porque ahí está apañando todos los días. Pero me acuerdo, bueno, no sé, entre la U y que también estuve periodismo, entre la U y el Barcelona, no sé qué lo hace sufrir más. O yo también, que me le hincho bastante las pelotas todos los días. Así que. Eso.
Bueno, vamos al Atlético Madrid. Pero aquí vamos muy rápido porque no son muy de renombre.
Equipo chico.
Así que.
Perdón.
Como altas tenemos a Azpilicueta, que llega libre. Soyuncu.
Fichajazo.
Soyuncu también, fichajazo.
Fichajazo también. Para el
que también llega libre. Santiago Mourinho, ojo con este cabro que es su central uruguayo, que llega de Racing Club de Uruguay. Y yo digo ojo porque es muy parecido a lo que pasó con José Jiménez.
Ya.
Fichan a un central uruguayo muy joven lo van a potenciar.
Y en especial si un central uruguayo que llega al Atlético de Madrid, que tiene una mentalidad un poquito, una forma de juego un poquito más defensiva.
Claro. Son muy buenos el Atlético de Madrid los centrales uruguayos.
Sí.
Centrales altos, robustos, que no saben tanto con las patas, pero
son buenos.
Claro.
¿Y el último fichaje?
El último fichaje es Javi Galán desde el Celta de Vigo, lateral izquierdo.
Bueno,
No han habido muchas bajas. Jeffrey Congovia, que se fue al Marsella.
Nunca se ganó el puesto bien.
No.
Congovia me gustaba mucho. De Centro República Centroafricana.
Desde que se cambió de país, se fue perdiendo.
Se fue perdiendo. Sí, como lo que pasó con Dituro en Chile.
Claro.
Se hizo chileno y se puso malo.
Y bueno, y como rumores, tenemos a RDT, Raúl de Tomás, Carlos Soler, Edinson Cavani, Raheem Sterling y Jonathan Klaus. Eso han sonado en...
Esos últimos tres, muy frío. Me parece muy frío.
Sí, muy
frío. Muy de modo carrera del FIFA.
El Atlético de Madrid se, como que tiene esa capacidad de hacer fichajes random. Muy de inflacionar el random. Trippier de lateral derecho, inglés, Condovia. Así que, no sé. Vamos a pasar.
Pasemos a Francia.
Vamos como un poquito, voy asaltándonos un poquito.
Sí, la verdad es que teníamos las cinco grandes ligas, pero en Italia no había muchas cosas muy importantes.
Por ejemplo, yo lo que más puedo destacar es que Di María se fue a la Juventus.
Claro.
Que igual fue cuático. Yo encuentro que obviamente se fue porque quedaron fuera de competencias importantes internacionales. Entonces, influyó mucho. Que volvió al Benfica hasta 2024.
Sí, tiene una temporada.
Una temporadita.
Y bueno, vamos al PSG, que es el único club de Francia que nos vamos a centrar. Claro. Porque estamos a la deriva con Alexis, que hasta el momento no ha renovado. Podría migrar a algún
club. Según un diario francés que venía leyendo camino para acá, según un diario francés, Alexis Sánchez ha rechazado la última oferta del Olympique de Marsella para renovar.
Cacho,
así que
estamos a la deriva.
¿Qué vende futuro para Alexis? ¿Será que se va al fútbol de Arabia?
Ojalá que
siga en Europa.
Tenía oferta de la Juventus. No recuerdo que igual para irse a la Juventus, que la Juventus está...
No, pero tenía oferta de la Juventus si llegaba... si llegaba el DT del Marsella a...
Luca Tudor.
Sí, Tudor. Pero sigue Allegri en la banca.
Entonces,
de
no va a estar muy feliz allá, Alexis. Muchas gracias por el programa hoy día.
Bueno, y vamos con el PSG, que vamos a hacer un repaso muy rápido porque ya estamos contra tiempo.
Contra gol, sí.
Y como altas tenemos a Luis Enrique, DT, que es probablemente el mayor fichaje que ha tenido el PSG en mucho tiempo.
¿Fichajazo?
¿Más que Messi?
Yo creo que sí. Yo creo que en importancia es mucho más importante un DT de calidad en ese equipo de mierda que el PSG.
Sí, porque el PSG ha detenido ya, por ejemplo, a Tuchel, lo echaron. Pochettino, lo echaron. Galtier, lo echaron. Así que... No sé, sí, tengo que se pausa el video.
Bueno, Luis Enrique, que viene de ser seleccionador de la selección España, valga la redundancia. Y bueno, esperemos que saque calidad de este equipo de mierda de Francia. Bueno, otro fichaje es Milan Skriniar, que llega libre del Inter de Milan. Eso quería decir que los dos fichajes hasta el momento, que son Skriniar y Asensio, llegaron libres.
Ah, tanta plata tenía el PSG. Ay,
claro. Entonces, hasta el momento buenos fichajes.
Bueno, fichaje. A mí me gusta el de Asensio también. Pero ¿será que tendrá un rol protagónico en este PSG o...?
Yo creo que puede tener un rol protagónico con Luis Enrique a la cabeza.
Porque, y no me sorprendería que también que llegara Ferran Torres. No me sorprendería. Uh-huh. Pero...
Ferran Towers.
Yo banco mucho el fichaje de Asensio por el PSG.
Igual, me gusta el de Asensio.
Y siento que más encima, por ejemplo, Neymar, no estando quizás a su mayor nivel, que dicen que lo van a vender, Mbappé, que dicen que se va a ir... y el, ¿cómo se llama? Y eso, no tiene más en ataque. Messi, que se fue. Quizá Marcos Asensio puede tomar un rol más protagónico y quedarse, bueno, como cabecilla de la delantera.
Claro, que nunca se logró con un puesto fijo en el ataque del Real Madrid.
Claro, porque varía mucho entre la punta por el medio, entonces no sé.
Pero siempre aportó en el Real Madrid. Me acuerdo que siempre que entraba, ya sea en Champions o en Liga, hacía un gol y siempre un golazo.
Yo me acuerdo Copa del Rey contra Barcelona. Que la ida hizo un golazo Cristiano Ronaldo, lo pulsaron, después de la vuelta hizo un golazo a Asensio. Y después de eso hizo otro golazo y se lesionó. Tuvo como 6 meses fuera. Vamos con las bajas del PSG.
Con bajas tenemos a Lionel Messi, que supuestamente está listo del Inter Miami, pero todavía no está la confirmación oficial del club. Sergio Ramos, que está libre.
¿En serio?
Que no sé. No, todavía no.
No hay un comunicado como tal. De hecho, siempre lo tiran con incertidumbre. Han tirado un par de videos, pero ponen como signos de interrogación, como que juegan un poquito al misterio con lo de Messi. Y Messi no subió nada a sus redes sociales respecto de Miami.
Pero dijo eso, dijo que se iba a jugar mejor para allá.
En la entrevista con Mundo Deportivo nombró que como Miami, Inter Miami y la web. Pero no hay nada confirmado. Claro. Igual, como en el del club.
Recordad que Messi ya está descartado para que vuelva a Barcelona.
Sí. Y yo creo que están esperando que fichara otro, porque estaba Sergio Busquets, estaba Jordi Alba, estaba Suárez.
Busquets está listo.
Busquets listo y oficializado.
Jordi Alba, si no me equivoco, según nos contó nuestro querido amigo Benjamín Cárcamo, está listo también. No sé cómo Chucha supo, pero.
¿Quién más estaba? Estaba Tomás Avilés. El central chileno argentino. Que también estaba en la.
Dicen que rechazaron una oferta por él. Así que...
Bueno, y como rumores del PSG tenemos a Joao Félix, Ousmane Dembélé, Kangin Lee, que supuestamente estaba listo antes de...
Kangin Lee estaba listo, supone.
Antes de que llegara Luis Enrique, al inicio de este periodo de traspaso. Gabri Veiga, que suena en demasiado equipo de Europa.
A mí me gusta Gabri Veiga, pero siento que está sonando mucho para lo reciente de...
Por la reciente explosión que tuvo en...
Eso, no encuentro que como muy apresurada quizás el intentar ficharlo.
Bueno, entre otros.
Bueno, más allá pasando, no sé, podríamos hundir quizás en el campeón de Champions, que es el Manchester City, pero Manchester City tampoco tiene mucha...
No, yo creo que podemos hacer un repaso piola de la liga inglesa.
que aquí hay harto, hay cosas bonitas y o la liga quizás más importante del mundo, la más entretenida. Sí. Vamos primero con el Arsenal. ¿Qué más hago yo?
Dale.
Vamos con las altas del Arsenal, que es Kai Havertz, que llegó por 70 millones.
Me llamó la atención ese fichaje, man.
Raro.
No lo entendí mucho.
Es que igual raro porque me parece feliz que haya pasado del Arsenal a... Se me acabó la madre. Del Chelsea al Arsenal.
Havertz sonó hasta en el Madrid,
bueno. Sí, 70 millones, llegó del Chelsea, como dije. La renovación de William Saliba, centralazo. Y estos dos, que según Fabrizio Romano ya están en pruebas médicas y son dos cracks, que son Declan Rice, fichajazo, y Justin Timber, otro fichajazo.
Justin Timberlake, ¿no era cantante?
Lo que iba a decir es que Fabrizio Copano, o Romano...
Podríamos decir que uno de nosotros que es Fabrizio Copano.
Sí. Dijo que este viernes, o sea, hoy...
Si uno dice que soy el guatón Salinas, le pego.
Dijo que este viernes era un día totalmente... Quizás el día más importante del Arsenal en el traspaso. Porque Timber y Rice tenían las pruebas médicas y Saliba la renovación.
Fue a tocar el Timber a la puerta del Arsenal.
Fue muy mala.
Yo era una de Saliba también. Mira, encima me preferí guardarla, man.
Vamos con las bajas del Arsenal para pasar más rapidito. Granit Xhaka, que se fue al Bayer Leverkusen.
Uy, uy.
A suplir en teoría como la baja de Arangui, igual. La baja de Arangui, ya. ¿Cómo cambiar? Que Arangui se fue, obviamente se fue al Inter de Porto Alegre. Entonces sí. Llegó Xhaka al Bayer Leverkusen.
Ya jugó unos minutitos, no había estado lesionado.
Sí,
claro. Pablo Marí.
Al Monza.
Y Nathan Knights.
Maitland Knights.
¿Cómo se llama? Miles Morales. Que queda libre. Todavía no tiene equipo. Bastante bueno igual. Maitland Knights.
Como rumores tenemos a Romeo Lavia del Southampton, pero es perteneciente al Manchester City, que viene de una temporadaza con el Southampton, a pesar de que descendieron, fue como el punto más alto del Southampton.
Y aparte es un hombre que habla bastante bien, Romeo Lavia.
Tiene Lavia.
Tenemos también a...
Estaba Mons. Muy fome hoy día,
sí,
man.
Estaba muy fome hoy día. Podrido. Tenemos al ecuatoriano Moisés Caicedo. Muy bueno. Y Aurelien
Tchouaméni.
Pero esto obviamente sería así.
Solo si
se va Thomas Partey. A mí no me gusta para nada Thomas Partey.
O sea, solo si Thomas Partey.
Sí.
Claro.
Hermano, no me gustaría que se fuera Tchouaméni en Real Madrid porque siento que quizás se puede hacer un espacio. Bueno, muy bueno. Pero al Arsenal le podría quedar muy bien ese Tchouaméni porque encuentro que Partey no colabora en su posición, ¿cierto?
Con lo feo.
¿Ah?
Ok. Yo creo que humo eso, no creo que Tchouaméni salga del...
No, es difícil.
Me decían que le costó 80 millones al Real Madrid.
Claro, es
difícil.
Vamos con el Chelsea.
El equipo quizás decepción de la temporada pasada, que sí. tuvieron muchos problemas, que, ojo, que gastaron como, no sé, cada gol que cometieron durante la segunda etapa del torneo, de la temporada, perdón, les costó como 13 millones.
Sí,
cada gol, por decirlo así.
Bueno, como altas tenemos a dos hasta el momento, que son Christopher Nkunku, que ya se había fichado antes, pero llegó esta temporada va a participar, o sea, por el elenco.
Según Fabrizio Romano, Nkunku estaba listo hace un año que estaba listo.
O sea, ya había firmado, pero firmó.
Pero no se había revelado, no se había hecho nada. Pero ya se presentó, ya basado en la prueba médica y todo eso. Y tenemos a
Nicolás Jackson, desde el Villarreal.
Michael Jackson, listo.
joven.
¿Promesa?
Joven promesa de Camerún. Y aquí, como bajas, tenemos más que la chucha.
Ajusten saliva. Dale, Inger.
Bueno, Kai Havertz al Arsenal. Mason Mount al Manchester United.
Con el 7. Muy raro.
Mateo Kovacic al City.
Fichajazo,
libre.
Fichajazo.
Khalidou Koulibaly al Al Hilal.
Muy triste.
Edouard Mendy al Al Ahly.
Muy triste.
Loftus-Cheek al Milan.
Irrelevante.
Yo banco mucho ese fichaje, ¿no? Porque
como que el Bruno tira una palabra para definirlo.
En Colo Canté, al Itihad.
Muy triste.
César Pelicueta del Atlético Madrid.
Fichajazo del Atlético.
Bakayoko libre.
Bakayoko está muerto hace, no sé, 3 años. Bakayoko era muy bueno. Y bueno,
uno que se confirmó hoy día, que es Christian Pulisic al Milan.
A mí no me gustaba nada Pulisic, pero raro, y buen fichaje para el Milan.
Y ya cerrando, Joao Félix junto con Denis Zakaria finalizan su préstamo del Atlético Madrid y la Juventus respectivamente.
Joao Félix, yo creo que se va al PSG o al Madrid, al Real Madrid, porque no lo quiere ni el Atlético ni el Chelsea. Zakaria, raro, porque estuvo media temporada si no me equivoco en la Juventus.
Sí, y se fue a préstamo al...
Y tampoco jugó nada, o sea, no jugó tanto. Era, iba a reemplazar el puesto de Kanté, o sea, iba a reemplazar a N'Golo Kanté, pero no jugó tanto tampoco. ¿Sí?
No,
nada. Podemos decir que no duró mucho antes de que lo sacarían.
Dios mío. Vamos con los rumores.
Bueno, como rumores tenemos a Paulito Dybala, también a Mateus Franca, delantero Flamengo, 19 años.
Pero vamos a ser francos, tenemos, no es tan conocido.
Joder, estamos muy mal hoy día. Estamos mal,
perdón, gente.
Ni siquiera la había entendido.
Ryan Cherky, Florian Wirtz, Gabri Veiga, entre otros.
A Florian Wirtz le tiraron flores, parece que ya. Estaba intentando andar mucho.
Bueno, sigamos para que terminar rápido
esta edición, por favor.
¿Con el United?
Dale. Vamos con el United. Presencia.
Altas, Mason Mount, que ocupará la 7, la posición del 7. Ojo ahí, muchachos, que está prácticamente cerrado según Fabricio Copano, como dicen por ahí mis compañeros. O sea, está listo. El que está casi cerrado es André Onana desde el Inter de Milán. Arquerazo, a mí me gusta bastante.
Onana, sí. What's your name? Onana, la canción de Rana, ojo, muy buena.
¿Qué opinan de Mason Mount?
Yo pensé que sí te lo iba a dar Garnacho.
Yo sé que pensé que se le iba a dar a Rashford.
No, ¿que Rashford que tiene el 10?
Sí, sí.
Entonces, ¿para qué quería el 7 si tenía el 10?
Puta, perdón, pues.
Pero mi opinión, weón.
Era mi opinión. No me pego,
pasemos a las bajas, muchachos, porque bajas como tal todavía no hay ninguna, pero futbolistas que necesitan nuevo contrato son el arquero De Gea, Axel Ponce, bueno, no, Phil Jones, que el club comunicó que no contaban con él. Pobre de Phil.
Por
Phil,
fin se va, weón.
¿Cuántos años lleva?
Le pusieron Phil a la relación.
Ah, ya. Yeah.
No, pero es que Phil Jones es muy raro, sinceramente. Perdón, yo lo encuentro horrible. Lo encuentro horrible como central.
¿Jones?
Sí, Phil Jones.
Es que es un rústico.
Un rústico, pero yo lo encuentro muy malo. Y siento que el estar. Estuvo como, ¿cuánto? Como 5 años en el United, no sé, muy raro. Siga, por favor.
Continúo nomás, muchachos, porque los que terminan préstamo en el Manchester United serían Marcel Sabitzer,
que vuelve al Bayern Múnich.
¿Vuelve?
Debería volver al Bayern Múnich.
Gök Bergfors.
Que mira vos.
Que mira.
El bo.
Jack Butland.
¿Qué asquerazo que era en el FIFA 17? Perdón, sí. Por ese dato, mierda, tenía que decirlo.
Entre los rumores tenemos a Tomás Partey,
malo.
Vitor Roque, que podría
ganarle la pulsera
al Barcelona, sí. Sofian Amrabat.
Amrabat que está en la palestra de harto equipo europeo.
Entre ellos también el Barcelona.
Sí, mediocampista de la Fiorentina marroquí.
Muy buen Amrabat, muy bueno.
Hizo buen mundial, ¿no? De ahí como que sí. Empezó a tirar como para arriba. Y Rasmus Haglund. Joven delantero noruego de 20 años. Se habla de una transacción, muchachos, de nada más ni nada menos que 50 millones de euros.
Es cierto que este es como intentar encontrar un Haaland, pero sí. Encuentro que va a ser horrible. Si ficháis un jugador de 20 años de Noruega, que no tampoco es un país que exporte mucho,
pero bueno,
pero por 50 millones de euros es una cuestión bastante.
Yo no lo había escuchado hasta hoy. Claro,
no, tampoco.
Para ser sincero,
bien pelea, pero lo había escuchado. Sabete.
Perdón por mi ignorancia respecto.
No, también, yo tampoco. Si eres ignorante tú, soy ignorante yo también. Me declaro incompetente en la materia del no sé, qué guay dije, chao, sigamos.
Dale, Bruno, anda con City.
Voy con el Manchester City con el ganador de la Champions League. Tenemos como altas Mateo Kovacic, mi compatriota croata, yeah, que llega libre desde el Chelsea. Y sí, hay un secreto a voces que está desde el inicio del mercado que, bueno, que dicen que es Josko Bardiol, otro de mi compatriota.
El que no es croata, ¿no? ¿Pronto, en serio?
Sí, no, mi segundo video.
El segundo video es Pilicic,
weón. Oh, épico, weón.
Sí, o sea, en teoría tengo la nacionalidad, pero no he ido a Santiago a firmar la cuestión para que salgan en carnet.
Te voy a decir croata a partir de ahora, weón.
Cacha, igual tengo pinta.
Sí, weón.
¿Cuándo has visto un croata chico, gordo?
No, ha parecido Tomagoy Vida.
Con pelo corto, con rulos y moreno. Así que, pero está este Josko Bardiol que, bueno, también sonaba en el Real Madrid, sonaba en Barcelona, sonaba mucho porque es muy bueno central. Y es un secreto a voces, como se dice acá. Tenemos, pasando a las bajas de este, del Manchester City, tenemos solo a Ilkay Gundogan.
¿Cómo fue?
Ilkay Gundogan, que llega al Barcelona, como dijimos. Pero ojo que Bernardo Silva y Ryan Mahrez tienen ofertas desde los Emiratos Árabes. Bernardo Silva, que se decía que estaba prácticamente listo en el Barcelona también.
También.
¿Y qué carajo pasó? ¿Qué pasa, Barcelona? ¿Por qué?
No, si Barcelona tiene muchos problemas económicos, entonces
Está ya. Difícil.
Le respondía.
Riyad Mahrez hoy día salió una información que dice que él quiere emigrar por temas económicos. Y el City no quiere dejarlo partir muy fácilmente.
¿Cómo un tema económico? ¿Quiere ganar más plata?
Quiere ganar más plata.
Como lo dijo Koulibaly, que el fichaje que hizo él era netamente por plata, por asegurarle la vida a su familia.
Ya, repasemos rápidamente porque nos quedan 5 minutos.
¿Y si vamos a los chilenos? Segundos. ¿Si vamos a los chilenos nomás?
No, yo creo que los chilenos podemos dejarlo para otro programa, weón. Hablar de los chilenos para otro programa.
Ya, dale, démosle.
Liverpool, altas. Tenemos dos importantísimas, que son Alexis McAllister por 42 millones, el argentino que va a usar la camiseta 10 del Liverpool. Y Dominic Szoboszlai, directamente del Leipzig, por 70 millones.
Fichajazos. Nada que decir. Yo estoy, a mí Szoboszlai, personalmente Szoboszlai me gusta mucho. A McAllister yo recién le empecé a agarrar cariño, porque no me gustaba tampoco. Pero espectacular estos fichas que yo encuentro que más encima dejó partir muchos. Uy, chucha, le pegué al micrófono. Dejó partir mucha gente en Liverpool, pero sí, con dos que tiene ahora son espectaculares. Y, no, sigamos, pero sigue nomás.
Bueno, se fue Firmino, se fue Keita, se fue Milner, Oxlade-Chamberlain y Carvalho, que era la promesa de Liverpool, se fue a préstamo al Leipzig de Alemania.
Sí, Carvalho que llegó del Fulham, ¿no?
Del Fulham.
Sí, era muy bueno.
Así como rumores, tenemos a... se ve que Jürgen Klopp quiere un mediocampista sí o sí, y de estos mediocampistas son Nicolò Varela.
Banco mucho Nicolò Varela.
Sería muy buen fichaje para el Liverpool.
En el Liverpool.
Kefren Thuram, el más chico de la dinastía Thuram.
Claro.
Y Ryan Gravenberch.
Yo encuentro que son muy buenos rumores. Ojalá que se concrete alguno de los tres. Porque
y se bajó Bellingham, que también claro, estaba en
Yo creo que cualquiera de esos tres puede ser espectacular. A mí, sí. Nicolò Varela me fascina. Yo creo que caería muy bien en el estilo juego de Klopp. Pero otro que me gustaría, Thuram, que Thuram está recién naciendo, por decirlo así, en este tema de fútbol, es una promesa. Y bueno, Gravenberch, que ya se afirmó en el Ajax, mostró un nivel espectacular. En el Bayern Múnich no se ha hablado mucho porque no ha tenido tanta oportunidad. Pero bueno, ojo que quiero destacar que en el Liverpool suena Kylian Mbappé.
Sí, también suena Mbappé.
Dicen que los Reds tienen ¿no? 200 millones de euros en la mesa para ofrecerla al PSG.
¿El Liverpool a qué copa clasificó?
A la Europa League.
Europa League. No se va para allá.
Pero yo creo que sinceramente el PSG es capaz de ser cabrón, venderlo al Liverpool para no venderlo al Real Madrid. Yo lo veo capaz. Como este... Mira, voy a tirar un triple. Lo más probable es que mañana me llegue una invitación del PSG a un viaje no tripulado al Triángulo de la Bermuda. Que
Marino.
Yo encuentro que al que la IFI tiene sangre en el ojo con el Real Madrid.
Puede ser.
Y entonces está intentando hacer una jugada sucia, por decirlo así, para no venderlo para allá. Para no ver jugador para allá.
Es lo que hablaba yo también. Un tema de orgullo ahí de los muchachos.
Duele.
De los dirigentes.
Le molesta que el Barcelona. El Barcelona, que el Liverpool, que el Real Madrid sean. Ahora el City, sean en clubes importantes en Europa. Porque el PSG es un equipo sin historia, un equipo no importante. Cabe destacar lo que me contaba el otro día. Que la League One ya no es, según. ¿Qué medio? No.
En la séptima liga
más importante del mundo. Porque estaba la española, la alemana, la italiana, la inglesa.
¿La brasileña puede ser?
No.
Estaba la quinta.
La belga.
Que era la belga. La sexta, que era la.
Países Bajos.
De Países Bajos. La holandesa.
Séptima, Francia.
La Francia. Yo banco igual.
Bueno, cerrando un fichaje importante para la Premier League del nuevo grande Inglaterra, que es el Newcastle, que llegó Sandro Tonali. Y se arma un equipazo lentamente el Newcastle, que clasificó a Champions League. Y ya cerrando, porque ya tenemos que cortar, porque ya agregamos demasiado el programa.
Lo pasamos.
Quiero decir que teníamos una sección de chilenos, pero ya la vamos a dejar para la próxima semana. Y el único chileno que yo quiero resaltar es que Esteban Paredes vuelve del retiro.
Y llegó a San Antonio,
weón. No entiendo. Hace la media despedida en el Monumental lleno, weón.
Falta pailita,
y ahora vuelve al fútbol al Sau.
De puro cagado, otra vez revive Maradona.
Sí.
La despedida. Pero viejo, si estamos hablando, ¿verdad? Si la despedida de Paredes estuvo muy buena. Yo me acuerdo que la estaba viendo la pega y estuvo muy buena.
A la altura de la despedida de Francisco Guayquipán.
Pero, ¿y ahora vuelve del retiro?
Y ya volvió a debutar en un amistoso ante Everton.
¿En serio?
Sí, a puerta cerrada, claro.
Habían hecho también un partido con San Luis de Quillota.
Sí, pero no jugó Paredes.
No jugó Paredes, ni Chupetazos, creo.
Bueno, ya terminamos, chicos.
Ahora ya estamos.
Yendo.
Nos pasamos. Que sinceramente queríamos ahondar más en el tema. Nos pasamos con el resumen semanal. Yo creo que nos dimos mucha vuelta ahí. Sí. Pero
igual hubieron más noticias que siempre, bro.
Claro.
Sí. Y noticias
importantes. Variamos un poquito más de fútbol porque después tenemos que hablar de un mercado. Quiero decir algo, primero que todo.
Chuta.
Puede ser esta. Es quizá la penúltima edición de Contragolpe del primer semestre. Puede ser la penúltima. Claro. Ya que la próxima semana nosotros, para los que nos escuchan, nosotros estamos en la radio UM. Tenemos la última semana de clases, de pruebas, de exámenes.
De ahí no queremos venir más para acá, bueno.
No queremos venir más. Porque igual se complica, por ejemplo, Martín Molina está en su ciudad natal, su pueblo natal, Catemu, le queda lejos. No sé, no sería correcto que se vinieran una hora para acá solamente. Enger vive lejos también. Felipe también igual vive lejos dentro de la ciudad, pero igual que Matías Holguín. Pero estamos viendo todavía no se sabe. La próxima semana sería la última edición de Contragolpe del primer semestre. Claro. El primer semestre.
Y después hay que recandelarizar porque los viernes se va a hacer imposible.
Por lo que estamos viendo, los viernes se nos va a hacer imposible
tener programa. Pero bueno, eso se informará por el horario del segundo semestre.
Demonios.
Bueno, pero se irá informando.
Vaya, chicos.
Yo creo que hay que hacer como un programa quizás desde la casa o intermedio en esta esa semana que no hay que venir a clase. Claro,
yo creo que quizá por eso mismo, si hayan escuchado, vayan a nuestro Instagram, sigan a nuestro Instagram para poder, yo creo que vamos a intentar hacer algo desde allá, desde la casa, para poder seguir con el contenido, porque vamos a votar este programa, este bonito proyecto, el mejor programa de la radio web. No tengo ni idea.
Ojalá que si el próximo es el último, el de la próxima semana, que esté todo el elenco.
Oh, estaría bueno.
Y después hacemos una sala.
Hasta el excelente.
El Javar se raja.
Oh. Listo. Javar se raja. Ya, muchachos, nos estamos yendo.
Cerramos. Ya que. Y le queremos pedir disculpas a nuestro radio control del día de hoy, a Lina Sar, que nos excedimos demasiado
Perdón, yo también me mandé una cagada con eso. Dejé las cuestiones de dónde no era, sí. Perdón. Pero muchas gracias.
Bueno, le mandamos saludos a toda la gente que nos sintonizó.
A nuestros compañeros Martín Molina, Matías Holguín, Amir Sura, Matías Javar, que ojalá. No creo que no estén escuchando, pero. Igual.
A mi mamá que me escucha siempre.
Que lo más que pueda. Respeto para que lo respeten.
A mi
mamá
y a mi papá también que nos escucha siempre. Eso.
Mi señora.
Yo. Bien. Bueno, no tengo nada. Al Kai, mi perrito.
Muchos besitos. Eso. Gente.
Cuídense. Muchas gracias.
Adiós.
¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan? Llegaste a tu lugar ideal. Esto fue Contragolpe, el programa donde no se pide la hora.